Tirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Ole. Ole.
Tiempo baloncesto, ya está aquí tirando a fallar. ¿Cómo es el día a día del trabajo con los jugadores NBA? ¿Qué rutinas tienen? ¿Qué hábitos? ¿Cómo se les convence de que esos hábitos sean positivos en beneficio de su carrera y de su longevidad? ¿Cómo es la NBA en tiempos de coronavirus? ¿Cómo puede ser el regreso del público a las canchas? ¿Cómo prepara una franquicia al draft desde el punto de vista médico de los jugadores candidatables a ser elegidos? ¿En qué consiste el famoso load management, el control de cargas de los jugadores para en ese objetivo de mantener, prevenir lesiones y alargar la carrera al máximo posible? Esta noche, en Tirando a Fallar, vamos a encontrar respuestas de una voz que no se prodiga mucho en los medios y que esta noche, con perdón de la expresión, vamos a desvirgar radiofónicamente. Daniel Medina es, bueno, el principal gestor de los cuidados médicos de Washington Wizards, y vamos a hablar con él, además de muchos otros temas de actualidad, como siempre en este programa. Son las 11 y casi 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Esto es
Tirando a Fallar.
Arrancamos esta nueva edición de Tirando a Fallar y hoy lo vamos a hacer con un protagonista que yo sinceramente creo que os va a encantar escuchar, porque además es alguien que no se prodiga demasiado en los medios de comunicación y me parece que va a tener que contar muchas cosas muy interesantes. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No eres tú el protagonista que la gente está deseando escuchar, ¿eh?
Me caches, caray. A ver si algún día.
Bueno, cuéntanos, ¿con quién queremos hablar?
Bueno, pues hoy tenemos a Daniel Medina, que es nada más y nada menos el jefe de cuidados de deportistas o atletas y de rendimiento del conglomerado de Monumental Sports and Entertainment en Washington, que básicamente es la empresa que, entre otros equipos, rige los Washington Wizards. Mm-hmm. Daniel es médico, tiene doctorado desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Las Palmas. Es licenciado por la Universidad de Barcelona y la Universidad de Pablo Olavide. Además, ha participado, que le preguntaremos después, en unos programas continuos de educación en salud Escuela de Empresariales de Harvard. Y ha estado vinculado en España con el Fútbol Club Barcelona en temas afines de temas de salud con médicos. Y hace aproximadamente 3 años, los Philadelphia 76ers le echaron ojo y le ficharon para su equipo. Y luego, hace algo más de un año, se incorporó bajo las órdenes de Tommy Shepard y los Washington Wizards para llevar a cabo la gestión de rendimiento de atletas y de temas de salud, no solo de los Wizards, sino también de todos los equipos bajo su control.
Bueno, no perdemos más tiempo y nos vamos ya hasta Washington. Yo llevo semanas queriendo llamar a Washington y habría dos personas con las que quería hablar. Una es Donald Trump y la otra es Daniel Medina. Así que ya que con Donald Trump de momento no puedo hablar, creo que vamos a echar un buen rato con Daniel Medina. Daniel, buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, buenas noches, buenas tardes.
Bueno, vaya presentación te ha hecho John, ¿eh? Currículum tienes, ¿eh?
Sí, la verdad es que da un poco de... casi te, no digo vergüenza, pero la verdad es que lo hace todo parecer mucho más grande de lo que es. Y al final probablemente es solo consecuencia de la edad, ¿no? Con la edad uno va acumulando kilometraje que se refleja en el currículum, ¿no?
Oye, hablando de la llamada a Washington, ¿te pilla muy cerca la Casa Blanca? ¿Cómo está el ambiente por ahí?
Pues la verdad es que hasta ahora ha estado todo muy tranquilo. Este fin de semana parece que ha habido algunos incidentes, pero en general ha sido mucho mejor de lo que se preveía. En general, la verdad es que la zona en la que nosotros nos movemos no hemos sentido muchos disturbios ni mucha tensión y hay bastante normalidad. Como siempre, hay grupos aislados en zonas de la ciudad que que crean tensión, pero en general bien. Todo muy bien.
Bueno, Daniel, tú, como ha dicho Yayón, eras médico del Barça en la época, entre otros, del famoso sextete, si no recuerdo mal, de con Pep Guardiola, ¿no? Pero tú siempre fuiste alguien de baloncesto, ¿no? Y claro, cuando te llama la NBA dices, pues ahí que me tiro, ¿no?
Sí, la verdad es que toda mi carrera la hice en el fútbol y en el Fútbol Club Barcelona, que le debo todo lo que soy, te diría, y tuve la suerte de vivir la época dorada en el fútbol entre los dos tripletes. Pero desde pequeño siempre el baloncesto fue mi deporte. En casa siempre tuvimos un ambiente muy muy baloncestístico.
Gente de bien, claro.
Sí, no se ve bien, pero de muchas horas de fines de semana seguro que sí. Y además en familia, porque mis padres y mis hermanos, pues siempre mis hermanos jugaron también a baloncesto. Y mi familia era la típica familia que iba a todos los partidos y que nos llevaba a todos de aquí a allá y siempre un ambiente muy muy vinculado al Gran Canaria en casa y al baloncesto en general.
Uh-huh. ¿Qué hace tomar esa decisión? Claro, a ti hay un día que te llama la NBA y dices, joder, me está llamando la NBA, pero ¿por qué decides dejar el Barça y dar el paso?
Si te soy sincero, la oportunidad me llegó en un momento en el que pues prácticamente yo ya me veía casi retirándome en el Barça. Había dejado el primer equipo y estaba en una posición más de gestión y de investigación y de coordinación de muchos proyectos. Pero claro, cuando llega la oportunidad de la NBA es casi un sueño para cualquier persona que ha vivido baloncesto, ¿no? Y encima vino de la mano de una franquicia icónica como fueron los Sixers y era de esas oportunidades que dices, o lo hago ahora o no lo haré nunca, ¿no? Y al comentarlo en casa con mi mujer, que al final la familia también es parte importante de todas estas decisiones, pues pensé que diría, va, ¿cómo nos vamos a ir a Estados Unidos, ¿no? Y fue pues prácticamente un oye, pues qué buena idea, ¿no? Qué buen proyecto para la familia, para las niñas, como tener la oportunidad de vivir otra cultura, el tema del idioma y luego la ilusión de la NBA, que al final en eso tengo que reconocerte que era casi una cosa más ilusión infantil, casi te diría, de sueño alcanzado, que el hecho de pensarlo mucho, y fue así, vamos, en 3 meses pasamos de estar en Barcelona a estar en Filadelfia.
Claro, me está viniendo a la cabeza ahora mismo, por tiempo coincidiste con el Chacho, ¿no?
El Chacho justo se fue, desgraciadamente para mí, vale. Porque la verdad es que hubiese sido fantástico coincidir con él. El verano que nos cruzamos, básicamente. Ya. Él volvió a Europa y yo vine para acá. Y la verdad es que todo el mundo habla maravillas de él en la franquicia y dejó huella en lo personal, aunque no tuvo mucha suerte en lo baloncestístico.
Uh-huh. Dos años en Filadelfia y ahora llevas 2 años en Washington, pero claro, ya no es solo como decía John, con la franquicia, con el equipo NBA, sino que estás encargado también en tu área de trabajo de las Mystics, del equipo de la G League y también del equipo de eSports.
Sí, la verdad es que es una cosa un poco que ahí sí que me pilló por sorpresa la oportunidad de venir a Washington. Como sabes, Wizards es una franquicia también de largo recorrido, que lleva muchos años sin realmente tocar finales de conferencia y está en un proceso de un dueño que lleva 10 años en la franquicia y están en un proceso de transición, ¿no? Empezaron pues con buen pie con John Wall cuando fue drafteado, que tuvieron oportunidad de llegar a la final de conferencia hace unos años y quedaron fuera contra Boston en el partido 7 con un partidazo, decía Thomas. Hicieron una buena reconstrucción, pero a partir de ahí pues la verdad es que no han vuelto a tener el ritmo y los resultados que querían. Entonces el grupo mayoritario decidió pues iniciar un nuevo proyecto con bajo el paraguas de lo que ellos denominan Monumental Basketball. Y es un grupo de gestión que básicamente hace todo lo de baloncesto. Y en lo que es el área médica y de rendimiento, pues abrieron esta posición y la verdad es que tuve la suerte de que confiaran en mí para la estructuración, que realmente es lo que estamos haciendo. Sabes que todos los proyectos de reconstrucción de equipos en las ligas profesionales y en la NBA, pues llevan un periodo de entre 3 y 5 años por muchas razones, ¿no? Es lo que se tarda en adquirir talento, lo que se tarda en construir la estructura de soporte que necesita ese talento. Y ese es el momento en el que estamos, ¿no? Este es el final del principio del segundo año, como comentabas, y la verdad es que hemos tenido, a pesar de todas las dificultades que conlleva COVID a todos los niveles y presupuestario, pues los dueños han apostado fuerte por el cambio y la verdad es que por ahora muy contento y ilusionado con el proyecto.
Claro, porque al final, yo preparando la entrevista, decía, voy a ver la última vez que Washington, no ya que jugó una final, eso sí lo tenía claro, que jugó una final de conferencia, y es casi el mismo año, claro. No, de hecho es el mismo año. Es en el año 79. Claro. Es que en cuatro décadas, Washington no ha tocado una final de conferencia, y estamos hablando de la capital del país y una franquicia histórica, claro.
El 78 fue el título, el 79 la última vez que se accedió a la final, y desde entonces pues ha habido buenos equipos, ha estado cerca, pero no refleja, yo creo, lo que tú dices, ¿no? lo que representa la ciudad, que por potencial debería ser uno de los equipos con más proyección internacional, ¿no? Tanto por la población que hay aquí como por el perfil de equipo que somos. Pero estoy convencido, y para eso trabajamos cada día, de que esto cambiará en los próximos 3 años. Y no siendo fácil, porque la NBA es un entorno muy competitivo, y te digo, viniendo del fútbol y viniendo del mejor equipo en el que se puede trabajar, o al mejor nivel como es el Barça, te digo que la NBA es un ambiente extremadamente competitivo y extremadamente duro, en el que ganar es muy difícil. Conseguir éxito en el deporte ya de por sí es muy, muy, muy complicado. Pero mi sensación es que la NBA tiene un extra de dificultad por muchas cosas inherentes a la liga, ¿no? El calendario, el desplazamiento, la cantidad de talento que hay, muchas cosas, ¿no?
Daniel, vamos a ver, ya que lo has mencionado, no se puede hablar de los Wizards actuales sin hablar de John Wall y su historia de lesiones. Ya es un jugador que ya tiene 30 años. ¿Qué esperanzas ves, evidentemente sé que no tienes una bola de cristal, en la recuperación de atletas que sufren estas múltiples lesiones que han tenido en la vida atlética de John Wall, tanto fisiológicamente como psicológicamente, hablando porque evidentemente supongo que es muy difícil que asumen estas recuperaciones, y sobre todo el posible menor protagonismo que a uno al recuperarse de una lesión que va teniendo después de estar en tan alto nivel deportivo.
Sí, la verdad es que en eso tienes razón. John tiene ya una experiencia de 10 años en la liga, es uno de los mejores bases seguramente de modernos de la NBA. Lleva pues prácticamente 2 temporadas sin jugar. La temporada pasada no pudo disputar ningún minuto, y la anterior fue cuando tuvo la última cirugía. En ese sentido, pues mira, yo soy optimista, puesto que John, la verdad es que ha mostrado una implicación máxima en el proceso de recuperación, ha hecho todo lo que se le ha pedido. Ahora mismo, desde el punto de vista de lesional, pues podríamos considerarlo que ya se encuentra en perfectas condiciones para iniciar la pretemporada y empezar a competir, y en ese sentido lo que nosotros tenemos es mucha ilusión. Sabemos que 2 años sin competir es un peaje digamos grande en cuanto a que al manejo que hay que hacer inicialmente, pero como te digo, entramos en un territorio un poco desconocido en cuanto a la situación. Lo tenemos ahora muy controlado. Y desde el punto de vista físico, yo creo que va a estar a buen nivel. Y desde el punto de vista mental, yo lo veo completamente muy centrado y con ganas de demostrar que el John Wall, de verdad, el que encandilaba a los aficionados, vuelve a estar ahí, que estos años que estuvo jugando lesionado y sufriendo dolor, pues eso ya ha desaparecido. Y hasta cierto punto, bueno, pues, tanto por edad como por historia lesional, habrá que reencontrar el punto de equilibrio, tanto en su participación como en qué nos puede o qué puede darle al entrenador y al equipo en el campo. Claro. Un jugador de mucho carácter, como sabes, y que yo creo que sí, sabes, que si mantiene este grado de este foco tan grande que tiene en volver a demostrar que está ahí y que puede rendir, pues puede sorprender a muchos, pero no estamos exentos de riesgo, él es consciente y trabajaremos y haremos todo lo posible para que esté disponible al máximo, claro.
Claro, y una conversación que está patente casi siempre últimamente en la NBA es esto del load management o la gestión de minutos de los jugadores. Yo quería preguntarte, ¿qué hay de ciencia o de moda detrás de esta gestión de minutos respecto a los jugadores? Y si se puede hablar de éxitos o fracasos de su implementación en el deporte actual.
Es una muy buena pregunta y como has dicho, es uno de los temas candentes, particularmente en la NBA, ¿no? Históricamente tienes jugadores que jugaban 82 partidos sin ningún problema y ahora parece que todo hay que manejarlo, ¿no? Yo creo que el problema es un problema de cómo se define el concepto y a veces nos quedamos solamente con una parte de ese manejo que es los minutos de partido, ¿no? Mientras que la carga, al final, todo el mundo. Y yo creo que todos reconoceremos que son muchos ángulos y mucho lo que soportan los jugadores, no solo en partidos, sino en cargas de viaje, en cargas de entrenamiento, en cargas de partido. Y luego que esto no es lineal. El hecho de que un año puedas hacer 60 o 80 o 82 partidos no significa automáticamente que cada año ese sea tu umbral, ¿no? Tenemos esa percepción tan lineal del rendimiento, tan lineal de la salud, que a veces nos lleva a no comprender lo que se intenta alcanzar con los jugadores. Yo creo que en muchos casos habría que, casi te diría, yo cambiaría el load management o el control de cargas por casi una visión de preservación de la carrera, ¿no? De la longevidad del jugador. Está claro que hay jugadores que podrían jugar cada partido durante 3, 4, 5 temporadas, pero vendrán con un coste adicional al final de su carrera, ¿no? Cada vez más vemos con jugadores como, y tenemos outliers, estos individuos que se salen un poco de cualquier estadística, como LeBron, ¿no? Pero que vemos cada vez más que sobre todo en determinadas franquicias, lo que se busca es alcanzar una máxima disponibilidad de los jugadores y que estén en plena forma para los playoffs, ¿no? Sin quitarle importancia a la temporada regular. Pero hoy día tenemos a nuestra disposición muchos datos de posición, de intensidad, de carga, durante los partidos, durante los entrenamientos, que si tengo que decirte, hay ciencia, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, ¿hay ciencia detrás de esto? Bueno, la ciencia nos dice que todavía no disponemos de herramientas para de una forma definitiva ni predecir lesiones ni predecir estados de forma. Con lo cual lo importante es el conocimiento que tienes en tu equipo, ¿sabes? Tener buenos entrenadores, tener buenos preparadores físicos que sepan identificar precozmente aquellas características de los jugadores o aquella forma de jugar que denota pues que necesitan descansar o no. Y cómo apoyamos esas observaciones con datos objetivos, que básicamente como nos gusta denominarnos a nosotros. No, nosotros no, so, no, no, no somos, no vamos orientados por datos, pero nos basamos o sustentamos nuestras decisiones basadas en datos, entendiendo que siempre al final es el ojo experto el que tiene que confirmar el dato y no al revés.
Pero claro, Daniel, estoy pensando yo que tú debes ser un poco como el Pepito Grillo de Scott Brooks, ¿no? Claro, porque Scott Brooks le dice, bueno, mira, Bradley Beal ya está recuperado y puede jugar. Y entonces llega Daniel y le dice, no, no, pero cuidado que tiene que jugar un máximo de 27 minutos en este partido, ¿no? ¿Cómo es esa relación? Porque evidentemente lo he hecho un poco parodia, ¿no? Pero debe haber algo de tira y afloja porque Scott Brooks dice, yo quiero poner a Bradley Beal a jugar muchos minutos, ¿no? ¿Cómo es esto?
Sí, hombre, como todo entrenador, pues él quiere tenerlo siempre disponible. En ese sentido, Scott y Tommy Shepard, el general manager, son la verdad es que facilita mucho el diálogo y las situaciones, pues siempre, como te decía, como al final, el proceso no es un proceso de decir, saco mi ordenador y te digo exactamente 27 minutos y 30 saltos, ¿no? Eso no funciona así. Hay gente que lo hace así, yo en eso no creo ni creo que haya una ciencia cierta, como te digo. Hay banderas que levantas y comentas con los técnicos y la decisión al final es conjunta. No hay una imposición y al final todos tenemos el mismo objetivo, que es ganar y mantener a los jugadores sanos. A partir de ahí sí que hay discrepancias, ¿no? En cuanto a los datos, y esto cada vez más lo vemos en publicaciones, ¿no? Como estos parámetros de las cargas agudas, crónicas, que hasta ahora parecía que dictaban la disponibilidad y el riesgo lesional, pues vemos que no son tan buenas y ni siquiera se acercan a lo que pretendíamos. Al final, como te digo, yo creo que es experiencia, es saber entrenar bien, saber entrenar al jugador, tener una muy buena comunicación con el jugador. El jugador, al final, podemos hacer todos los test sofisticados, las analíticas, todo lo que tú quieras, que las hacemos, pero al final, si quieres saber si un jugador está cansado, solo tienes que preguntarle y que tengas la suficiente relación con él para que te lo diga. Y en esos términos es lo que intentamos nosotros construir, que se cuenta muy fácil, pero no es tan sencillo. Y nuestra dinámica es buena en ese sentido. Tenemos un grupo de lo que se llaman actualmente científicos del deporte, que se dedican a analizar estos datos y hacer recomendaciones, pero es un grupo de trabajo que incluye a los técnicos, al general manager, y como te digo, las decisiones son bastante consensuadas.
Y respecto a lo que estás diciendo, me interesa mucho, ¿no? ¿Cómo es el día a día con el jugador, en el vestuario, en el trato sobre todo con las megaestrellas, ¿no? Con un Bradley Beal, con un Joel Embiid, que has tenido que tenerlo también, con el propio John Wall. Al final ellos son tipos que un poco están por encima del bien y del mal a nivel social, ¿no? ¿Cómo se les convence de cómo deben de actuar de forma más correcta para preservar su físico?
Sí, bueno, al final todos los jugadores lo que quieren es estar sanos y rendir, ¿no? Hay como en todas las relaciones humanas, hay la parte de confianza, ¿no? Y cómo te ganas la confianza en el consejo que das es la parte clave. El día a día, te diría que en la NBA es complicado por el calendario que tenemos, jugando 4 partidos por semana con los viajes, ahora ya no. Que tenía la burbuja, en eso sí te puedo decir que cambia mucho el tipo de relación y la conversación. Pero cuando estás inmerso en una dinámica en la que anoche puedes haber jugado en Miami, aterrizas en Washington a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana y vuelves a jugar al día siguiente a las 6 o a las 8 de la tarde en Washington, pues la verdad es que las conversaciones no solo ya con los jugadores, sino en general son más dirigidas a cómo te encuentras, qué hacemos hoy y ese tipo de comunicación, ¿no? Ya en el día a día, donde tenemos más tiempo para la relación, es en la pretemporada, que es donde realmente se construyen muchas relaciones, y luego en los viajes más largos que hacemos a la costa oeste, de 7 o 10 días, en los que tienes un tiempo en el que puedes compartir con el jugador y sentarte y mirar datos y darles un poco herramientas para que ellos mismos, a través de los datos, entiendan su cuerpo y tomen mejores decisiones.
No me des nombres, pero ¿alguno te habrás encontrado que digas, con este tío es imposible trabajar?
Bueno, esa creo que es la parte artística de nuestro trabajo, ¿no? Al final hay que reconocer que los jugadores que llegan a este nivel, en cualquier deporte, han llegado aquí muchas veces por sus propios medios, ¿no? Y ellos tienen una sensación y un sentido de lo que les funciona y lo que no. También es verdad que muchas veces lo que te sirve durante tu época de instituto o pre-profesional, cuando tienes la exigencia profesional, no es suficiente, ¿no? Y es verdad que hay caracteres difíciles y muy difíciles, pero como te digo, en el fondo, lo que quiere cada jugador es estar sano y competir, y busca soporte en personas que ellos ven que lo que tienen es interés común en ellos, ¿no? Que es donde viene siempre la discusión, ¿no? Me estás recomendando esta indicación viene determinada porque es mejor para mí o para el equipo, ¿no? Cuando a veces esa sensación de decir es para el equipo porque eres empleado del equipo, es la que hay que, entre comillas, romper y mantener un punto de objetividad en el que tú dices, mira, es que al final las cosas son como son y no como queremos que sean, ¿no? Yeah. Pero sí, hay caracteres complicados, pero con tiempo y sobre todo siendo consistente y correctos en la relación, pues siempre hay comunicación, ¿no?
Hay un tema que me interesa mucho, Daniel, y además me imagino que es lo que te tiene ocupado ahora mismo, porque esta semana es el draft y evidentemente, bueno, pues Washington tiene un puesto alto, eligen el puesto 9, según NBADraft.net, pues podría ser Deni Avdia, por ejemplo, el jugador israelí del Maccabi de Tel Aviv, quien fuera seleccionado por Washington, pero obviamente tenéis muchas opciones, porque si os lo quitan antes hay que tener plan B, plan C y plan D. Pero ¿cómo es tu trabajo de cara al draft? Me imagino que tienes la mesa repleta de resonancias magnéticas de rodilla, de radiografías, de análisis de para ver el físico de los jugadores, porque esto es fundamental, ¿no? Cuando vas a apostar, por un jugador a largo plazo, tienes que saber que físicamente está perfecto.
Sí, absolutamente. De hecho, el draft es uno de los procesos que más he aprendido en mi etapa en la NBA y que más me ha sorprendido. En la época pre-COVID, básicamente, los jugadores que optan al draft de ese año se les reúne en Chicago, ¿sí?, durante una semana y durante 5 días prácticamente lo que hacen son pruebas más relacionadas en la parte de rendimiento y de baloncesto para que los diferentes equipos los vean y, bueno, se les mide la envergadura, diferentes test, ¿no?, de velocidad y tal. Luego el fin de semana, que fue lo que más me llamó la atención, pues todos los equipos envían el equipo médico y tenemos la oportunidad de evaluar cada jugador individualmente. O sea que tiene datos tanto de imagen como de la exploración que hacemos. Eso este año, por razones de COVID, no ha podido ser, y este año tenemos un draft que es absolutamente, te diría, mucho más complicado, porque los jugadores han sido evaluados en cada uno de sus mercados, en las ciudades donde hay equipos de NBA, por proximidad. Es decir, que si para el draft había jugadores cerca del área de Washington, han sido todos evaluados por nuestro equipo y esa evaluación ha sido compartida con todos los equipos de la NBA.
Bueno, esto es divertidísimo, tenemos, porque a alguno le pueden mandar, y voy a mandarle a este un informe que no sea el más correcto.
el tema es que aquí, te digo, todo el tema médico es bastante, comparando con el mundo del que yo venía, que es el fútbol, ¿no? Que muchas veces vas a ciegas, a veces tienes al jugador y según los medios que tengas, es lo que puedes, ¿sabes? Las resonancias que puedes realizar o no, y aquí es un proceso que es bastante estandarizado. Y no hay lugar a lo que tú comentas, ¿no? A ocultar información. Es todo compartido, todos compartimos la misma historia clínica de todos los jugadores.
Hay una nube en común, ¿no? Donde se sube todo ahí, ¿no?
Exacto. Que es propiedad de la liga y tenemos todo, todos compartimos. Y de hecho, hay una supervisión activa por parte de la liga en que la calidad y la documentación esté todo al día. Así que respondiendo a tu pregunta, pues sí, ha sido, pues mira, del día 6 ha sido este año que tenemos toda la información disponible y ha sido casi 24 horas con todo el equipo médico que tenemos, con el Hospital MedStar, que son los que nos facilitan la parte de traumatología, radiología y demás especialidades, y luego también consultoría con expertos externos, como tú bien dices. Hay 5, te diría, volviendo otra vez al plazo de reconstrucción, ¿no? 3 a 5 años. Pues hay entre 5 y 6 decisiones que cambian y remodelan el futuro de una franquicia para los próximos 10 años.
Claro.
Y uno de ellos es el draft, sobre todo cuando tienes un pick alto, ¿no? Puedes estar cambiando la dirección y el resultado y el futuro de la franquicia solo con una decisión obteniendo un buen pick, ¿no? Y entonces es un momento que se vive con mucha intensidad, con mucha tensión, pero a la vez con mucha satisfacción, ¿no? Porque estamos ante la oportunidad de hacer algo que puede ser muy beneficioso para la franquicia. El año pasado, Rui Hachimura, yo creo que fue una...
Me encanta.
Una gran elección. Sí. Yo creo que es un chico que tiene una capacidad de progresión grandísima y sorprenderá a los pocos que todavía no lo conocen. Y esperamos que este año, pues, Tommy y todo su ejército de scouts y Scott pues tomen una decisión tan buena como la que tomaron el año pasado y que de la parte médica les ayudemos a tomar esa decisión.
Además, seguro que con Hachimura no tienes problema porque este, siendo japonés, será súper educado, súper metódico, súper estricto, ¿verdad? ¿Eh? Y lo que se le diga, él lo hará.
Es una cosa que es difícil de contar, ¿eh?
Claro.
El tema cultural, te digo, se nota el jugador europeo, se nota el jugador americano. Y Rui es el primer el primer japonés realmente con el que trabajo, y es una cosa difícil de creer. ¿Sabes? La cantidad de lo respetuoso que es, lo metódico que es, y bueno, aún a todas las características con 19 años, trabajo, la ética y el amor por el baloncesto, que yo creo que lo pueden hacer si tenemos un poquito de suerte, un gran jugador. Pero sí, se nota muchísimo.
Daniel, hablando con todos esos datos que manejáis, ¿existe una posibilidad de anticipo de lesiones a jugadores basado en la dieta que llevan, tal vez incluso temas de ADN u otros factores? Y hablando de temas de dieta, creo que en Washington tenéis una tremenda figura mundial en el ámbito cultural, además de ser un gran humanista, que es la persona de José Andrés. ¿Si has tenido la ocasión de poder hablar con él sobre estos temas afines entre deporte y gastronomía?
Pues mira, iré un poco por partes. El tema de la predicción de lesiones es como el santo grial, ¿no? A todos trabajamos en herramientas de alguna manera predictivas, ¿no? Pero más y más nos damos cuenta, y yo creo que se empieza a aceptar que, bueno, que aunque parezca una obviedad, predecir el futuro es complicado, por no decir imposible, y más cuando hablamos de lesiones. Lo que sí tenemos son datos y herramientas que nos ayudan a identificar sujetos en mayor riesgo desde una perspectiva numérica. Lo que pasa es que todos esos modelos no pueden ser validados, ¿sabes? Tú, no, nosotros, y esto y es una de muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, si mañana identificamos que el jugador X tiene riesgo de lesión, la forma de validar el modelo sería dejarlo jugar y que se lesione, ¿no? Eso nunca va a suceder, con lo cual jugamos con modelos que muchas veces sobreestiman la disponibilidad, y que yo creo que es uno de los fundamentos en los que crece y se fundamenta toda esta discusión del load management, ¿no? Si para prevenir una lesión tengo que mantener al jugador fuera de 99 partidos en los que no se va a lesionar, pero el modelo me lo indicaba. Ahora que todos hablamos de sensibilidad y especificidad en los falsos positivos y falsos negativos, ¿no? Tener tantos falsos positivos al final no es beneficioso, ¿no? Con lo
Claro.
cual, yo creo que hay herramientas, pero de nuevo la experiencia y la comunicación con el jugador priman sobre un número o un programa que me diga: oye, este jugador tiene un 33% de regresión, ¿no? Claro, cualquier entrenador te diría: si tiene un 33% de lesión, tiene un 66% de no lesionarse, ¿no? Lo voy a poner.
Claro,
Con
claro.
lo cual la discusión es siempre compleja.
Claro.
Respecto al tema nutrición, viene y lo vinculo completamente a lo que te decía, ¿no? Entrenar bien es un pilar básico. Necesitas buenos entrenadores, buenos preparadores físicos. Eso es probablemente la mejor prevención de lesiones, es entender la liga, entender al jugador, entender las necesidades y entrenar bien. La mejor prevención. Luego vienen los hábitos, entre ellos el dormir, que cada vez lo tenemos más aceptado, y luego la nutrición, que es fundamental, ¿no? Y en ese sentido, el tema del peso, ¿no? A mí el peso es una medida que es simple de tomar y te dice mucho acerca de un jugador, igual que te lo dice en la salud, ¿no? Para mantener el peso tienes que dormir bien, tienes que comer bien y tienes que entrenar bien. Si no estás en tu peso, pues una de esas tres patas, ¿no?, tenemos que revisar. Respecto a la nutrición, tenemos un programa intensivo de nutrición. José Andrés, además, es un gran aficionado de los Wizards.
Me
No he
consta,
tenido la oportunidad de hablar con él directamente, a través de los dueños, sí que hemos intercambiado algún mensaje, pero sí que es un fan de estos de pie de pista de los Wizards, y tremendamente activo. No solo en Washington, sino en la sociedad americana y mundial, con esa gran labor que realiza.
Bueno, la última, Daniel, porque yo estaría 14 horas hablando contigo, pero el tiempo nos come y en la radio el tiempo es oro. Pero bueno, te tengo que preguntar, ahora mismo el gran melón por abrir de cara a la vuelta de la NBA es el público. Esta semana leíamos en ESPN, creo que era, el interés en Golden State Warriors de poder hacer pruebas ultra rápidas a los aficionados que quieran acudir al pabellón, con el objetivo de meter 10.000 personas desde el inicio de temporada. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo está el escenario? ¿Crees que va a haber público desde el 22 de diciembre? ¿Crees que se va a retrasar? No sé, como médico eres una voz autorizada, ¿qué te parece?
No me consideraría una voz autorizada. Tengo opinión y desde luego voy a responder a la pregunta, pero casi a título personal y sin ser experto en el tema y usando un poco los datos y lo que sabemos a día de hoy, ¿no?
Me vale.
Yo creo que la primera parte de la liga no podremos tener no tener no podremos tener público. La situación en Estados Unidos, como en otros lugares, es compleja, puesto que cada estado es independiente. Incluso a día de hoy, si empezara hoy la liga, hay estados en los que ya se puede tener público. En nuestro caso sería imposible, porque legalmente
Claro.
no se puede. Y no se puede no por acceso a test, que también que los test también son un cuello de botella, sino porque la situación epidemiológica de las ciudades o los estados previenen de realizar estas actividades independientemente del acceso a tecnología que tengas, ¿no? Así que en ese sentido, el plan de los Golden no lo conozco en profundidad. Seguro que tienen hecho y tienen un respaldo científico de todo lo que están proponiendo y priman la seguridad, porque la NBA ha dado muestras de ello, de priorizar la seguridad tanto de los espectadores como de los jugadores. De hecho, el 11 de marzo fue la primera gran liga que cerró la
Sí.
competición
Siempre digo que es
definitivamente.
la que toca el botón rojo del deporte mundial. A partir de ahí se acaba todo, ¿eh?
Sí hay, y esto, como tú dices, da para una conversación entera sola, ¿no? Pero
Sí.
la NBA ha dado un ejemplo de liderazgo en tiempo de crisis.
Sin duda.
El hecho de tomar la decisión de cortar la liga radicalmente ante el primer positivo, pues produjo en un momento, y no perdamos el contexto, el 11 de marzo en Estados Unidos la vida era normal, no había
Sí.
limitación ni restricción de ningún tipo. Y a partir de ahí se paraliza el resto de las ligas profesionales, se
El planeta.
paraliza el March Madness, que en el baloncesto es como sagrado, ¿no? La competición de universidades. Y la NBA se implica radicalmente en la solución del problema. Inicialmente acusado de tener acceso, privilegios en el acceso a los test, la NBA termina desarrollando un test de saliva con la Universidad de Yale, que está disponible pues al público a un coste muy bajo y que probablemente sea uno de los sustentos en la vuelta a la competición. Así que te digo, el tema es muy complejo. Hay implicaciones no solo de los medios que pueda tener la NBA, siendo una liga tan tecnológicamente avanzada como es y con los recursos que tiene, sino de responsabilidad social y epidemiológica en todas las ciudades y estados. O sea que te diría que es imprevisible. Yo creo que será en la segunda parte de la liga cuando veamos una apertura real, y no descarto que en algunos estados en los que la situación sea favorable y se puedan ver partidos con público. En principio tenemos la experiencia de la burbuja, que yo creo que no se va a repetir, que fue una experiencia bastante positiva, pero que yo creo que nos moveremos a un espacio de mini burbujas inicialmente, en la que los equipos no, nos reuniremos por 1 o 2 semanas, luego tendremos una semana de vuelta a casa y está todavía todo por definir. No tenemos un diseño claro. Lo que sí sabemos es que será un reto que afrontaremos con la mejor con las mejores armas posibles, y en los que la NBA, una vez más, estoy seguro que liderará una política de salud médica y de seguridad para los trabajadores y los empleados que será exitosa.
Bueno, pues Daniel Medina, que sepas que ha sido un placer, un poco, con perdón de la expresión, desvirgarte en los medios, ¿eh? Y creo que esto lo tenemos que repetir más adelante. Tendría que hacer un atraco en directo, en un compromiso así, como si los Wizards se meten en playoff, repetimos entrevista, ¿no? Algo así, ¿eh? ¿Aceptas el
Sí,
reto?
hombre, sí, hombre, claro, si lo que llevas eso, ya te digo que claro que sí, hombre, claro que sí. Yo
Bueno, pues.
encantado de estar con ustedes, de la oportunidad y muchas gracias.
Pues nada, ha sido un auténtico placer por nuestra parte. Mucha suerte para la temporada y para el draft también, evidentemente. Y bueno, para todo lo que se viene por delante, que son retos enormes. Daniel Medina, gracias. Buenas noches.
Muy bien, buenas noches, muchas gracias.
John, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Bueno, ahora cruzamos el charco en dirección a lo que nos toca más de cerca. Venimos de esa fantástica charla con Daniel Medina y de conocer un poco cómo funcionan esos departamentos médicos en la NBA y, bueno, estamos prácticamente con un cuarto de temporada cumplido en la Euroliga, en la que esta semana tenemos jornada doble y tenemos que hablar, llevábamos tiempo sin hacerlo en este programa, con Mister Euroliga. No voy a presentar a Rasiel Obradovic, sino a Javi Gancedo. Buenas noches.
Hombre, estaría mejor que hablaras con Obradovic, buenas noches, sí, pero...
Sí. Pero mi Mister Euroliga siempre serás tú.
Aquí estoy yo, no, muchas gracias. La verdad es que a pesar de que llevo 70.000 años en la Euroliga, Obradovic todavía tiene una final four más que yo.
Sí, solo una más. Oye, igual este año le pillas.
Sí, bueno. Claro. A ver, sí, claro. Si no hay más remedio, sí, claro. O sea...
Bueno, Javi, estamos ya en un cuarto de la temporada prácticamente, porque hay equipos con 8 partidos. Entonces, bueno, prácticamente es un cuarto. ¿Y con qué sensaciones te quedas hasta el momento?
Sí, bueno, de hecho solamente se ha suspendido un partido las últimas 2 semanas, lo cual
es una muy buena noticia, eso es.
Y a ver cómo va la doble semana, creo que irá bien.
Sí, además creo que es una buena noticia porque el más de más riesgo podía ser Milán, que Milán está jugando hoy en Liga Italiana, así que en principio no tiene por qué suspender partido la semana que viene, así que recuperado no, Milán, no, pues para adelante todo, claro. Eso es.
Parece que hubo algún falso positivo, pero bueno, eso no tiene culpa a nadie, me refiero.
Claro, claro, pasa, ¿no? Puede ocurrir.
Sí, de hecho también le pasó a quien fue. Hubo un falso positivo en Zalgiris, Lovernier, uh-huh, dio positivo y no era positivo. O sea, que se perdió un partido por eso. Vale. Pero bueno, a lo que vamos, baloncesto. Yo creo que las dos revelaciones están claras. Lo de Zalgiris, yo creo que es revelación porque, bueno, se esperaba que la era post-Sara fuera peor, pero lo cierto es que tienen mejor récord este año que con Sara. Sí. Están 5-3 y yo creo que han sorprendido muchísimo. El tema de Martin Schiller, no, bueno, mucha gente no ha dado un duro por él, pero bueno, tiene el equipo 5-3. Grigonis fue MVP del mes y creo que aunque se han desinflado un poquito en las dos últimas jornadas, creo que Zalgiris está muy bien. Y por supuesto Bayern Múnich con un Vladimir Lučić jugando un nivel brutal
como nunca,
sí, siempre ha tenido este potencial, siempre se sabía que bueno, podría llegar a ser este tipo de jugador, pero no lo demostraba, ¿no? Y este año está a tope, así en pie de la última jornada, está en casi 22 de media de valoración y además tirando muy bien, creo que tiene 75% en dos, por encima del 50 en triples.
Casi nada.
Sí, sí, una barbaridad, está jugando muy muy bien y luego pues también el fichaje de Wade Baldwin les ha salido bastante bueno, creo que fue el que guió al principio al equipo, después ya Lučić ha cogido al equipo y él es el líder, pero bueno, muy bien, el equipo de Trinchieri, muy sólido y de momento candidato a ir a playoff, ya veremos, porque como tú dices, queda mucha, mucha, mucha Euroliga y habrá equipos que se van a recuperar, pero bueno, de momento ahí están 6-2 y segundos detrás del Barça, ¿no? Que por cierto, el Barça, impresionante las últimas 2 semanas.
Bueno, lo del partido de Fenerbahce el otro día y como el de ayer del Betis, un nivel de intensidad de...
Te puedo dar un dato que no ha salido mucho, porque me hizo buscar el departamento de prensa del Barça y al final lo encontré, que los dos últimos partidos han sido más 78 para el Barça y eso empata un récord de Euroliga. Maccabi también ganó por 78 dos partidos seguidos en 2011, pero ningún equipo había ganado, por tanto, dos partidos. Insistimos, en noviembre y puede pasar de todo, pero de momento el Barça parece que está un poquito por encima de los demás, lo cual no sé si a estas alturas es bueno o es malo,
claro, eso es.
Pero en cierto modo bueno, es positivo ahora mismo, ¿no?
Uno se acuerda de aquel Real Madrid Efes, ¿te acuerdas de aquel partido que el Madrid gana por 120-60 al Efes o algo así? Aquel Madrid no termina ganando la Euroliga, pero claro, y era noviembre, era una situación parecida, pero evidentemente mejor estar así que estar mal, eso está claro.
Sí, pero llegó a la final, por poco no la gana, perdió la prórroga. Claro, pero bueno, así, yo recuerdo, por ejemplo, temporadas con el Baskonia Rakočević que estaban como un auto auténtica moto en noviembre y luego pues no llegan a Final Four, ¿no? A veces estas cosas pasan, me refiero, que equipos que van de más a más, o sea, de menos a más son los que rinden bien, pero hay equipos que hay veces que están a muy buen nivel todo el año. Recuerdo el Maccabi de Salas y de Parker y eso, que sí, están jugando bien siempre, ¿no? Entonces no tiene por qué, vamos, no tiene por qué ser una mala señal.
Está claro. El Real Madrid, por cierto, parece que va remontando el vuelo tras su inicio irregular.
Sí, sí, muy bien. El Madrid últimamente está jugando bien. Vamos a ver cómo la potencial baja de Campazzo le afecta. Si esto, los rumores son verdad, ya esta última sería, o sea, esta doble semana sería la última de Campazzo en Madrid. Ya veremos si pasa o no, porque es muy raro que no se haya ni filtrado el equipo al que va el Campazzo, ¿no? O sea, hay rumores que si Minnesota y tal, pero
bueno,
no hay.
Yo te digo una cosa, espero que no deje la Euroliga y el Madrid para acabar en Minnesota. O sea, yo espero eso sinceramente.
Yo también, la verdad, no sé. Yo estuve en el Media Day del Madrid el lunes pasado. Y no sé, yo lo vi bastante metido a Campazzo, no sé, pero
No, y nadie puede achacarle nada sobre su entrega, ¿eh? Porque hasta se está dejando hasta la última gota de sudor de momento, ¿eh? Eso es
totalmente, y bueno, el barómetro un poco del Madrid es Campazo y Tavares. Tavares ha empezado a jugar mucho mejor y cuando Tavares juega bien el Madrid normalmente gana, ¿no? Es así, ¿no? Pero bueno, es cierto que empezó muy irregular, ganando solo uno de los primeros cinco. Creo que hizo bastante daño, más que por la derrota en sí, por la filosofía. La derrota contra Valencia, con los pivos abiertos, tirando, sacando a Tavares de la zona, abriéndoles el campo y como encontrando una especie de receta, de fórmula para jugar contra el Madrid. Pero Pablo Lasso ha encontrado la forma de contrarrestarlo y eso no ha vuelto a pasar, ¿no? O sea que... Sí. Que bastante bien. Ya veremos qué pasa, si se va, si no se va a Campazo, si ficha el Madrid, si no ficha. De momento ha inscrito a Juan Núñez y a Españolo en la Euroliga, dos bases, o sea que parece que va a tirar con lo que tiene, que es la probita la hay con Yula Luna, pero bueno, ya va. Lo dicho, veremos qué sucede. En principio yo no descartaría, no pensaría en no jugar con Campazo hasta que realmente se vaya, claro. ¿No? Porque de momento todo es un rumor, ¿no?
Está claro. Y Valencia y Baskonia... Dentro de una línea irregular, pero más sobre todo Baskonia, ¿no? Que ha perdido algunos partidos que quizá no debía perder.
Sí, el partido de Asbel, sobre todo, ¿no? Yo creo que es el termómetro, ¿no? Pero aquel día Asbel jugó muy bien. Llevaba en un equipo francés 35 años sin ganar en Vitoria. La última vez jugó Pablo Lasso con 18 años.
Casi
cuando, que fue precisamente el propio Asbel que le ganó a Baskonia. Creo que han acusado un poquito la falta de ritmo porque se han perdido un par de partidos por culpa del COVID del otro equipo, ¿no? Pero bueno, sí, ahora están en mala racha. Ahora mismo, sobre todo también la derrota contra el Barça, que tenía el partido completamente ganado, les afectó mucho. Iban ganando por 11, faltando 3 minutos. O sea, pero no sé cómo todavía. Y de hecho, Saras lo dijo, que aún no sé cómo hemos ganado el partido, ¿no? De alguna forma, eso. Ha perdido al final por 3 puntos los 3 partidos, porque al final contra el Cheska iba perdiendo por 15, faltando por 5 y 5 minutos. Pierre Henry de repente cogió una racha que yo no he visto algo igual en muchos años y empataron el partido, pero al final lo pierden con un triple de Hilliard y un par de tiros libres de Milutinov, pero bueno, no sé, Baskonia está ahí peleando como siempre con los grandes. Lo que pasa es que no sé si es falta de concentración o qué ha pasado, pero de momento pues las cosas no van bien.
Está claro. Bueno, y pues...
Dime. Y no, y Valencia, digo, eso. Que Valencia creo que lleva una Euroliga bastante sólida, ¿no? Ha ganado los partidos que tenía que ganar y algunos más, ¿no? Dos victorias fuera contra Zalgiris y contra Real Madrid. Sí. Madrid al principio, Zalgiris cuando mejor estaba jugando el equipo lituano. Y bueno, sí, bueno, ha perdido últimamente contra Cheska, contra Bayern, pero son derrotas más o menos esperables. Si ellos están sólidos en casa, y además creo que ahora juegan, si son 4 de los próximos 5 en casa, pues estaba en una situación muy buena para permanecer en playoff.
Eso es.
Y volver el año que viene, ¿no? Que es el objetivo, ¿no?
Ese es el gran objetivo, sin duda. Javi Gancedo, Mister Euroliga. Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Cambiamos ahora de tercio radicalmente porque vamos a hablar de 3 contra 3. Y es que es una modalidad que, bueno, muchos ya sabéis que... En primer lugar, tiene un gran objetivo por delante, que es deporte olímpico para los Juegos de Tokio, que esperemos se celebren el próximo verano después de la cancelación del año pasado, y eso hace, obviamente, que haya ganado una enorme relevancia. Y parece que en España estamos empezando a tomárnoslo en serio. Luego hablaremos en la sección de baloncesto femenino de la concentración de la selección de Lucas Mondelo, pero también ha estado concentrada la selección femenina de 3 contra 3, y... Bueno, pues yo quería hoy saludar a una de las grandes caras visibles de esa selección, Paula Palomares, buenas noches.
Hola, buenas noches, bueno, ¿qué tal?
¿Nos estamos tomando en serio ya el 3 contra 3 en España o no?
Sí, yo creo que sí, ya es un, ¿no? un paso importante el que se ha dado con esta concentración de tanta gente y que pueda entrar más gente en la rueda esta de 3x3 porque tiene pinta de que va a crecer mucho.
Sí, porque al final es un poco ponerle un poco a la misma altura del 5 contra 5. Evidentemente son dimensiones distintas, pero bueno, han estado las dos selecciones femeninas concentradas en la Alquería, trabajando. Bueno, pues al final es darle esa relevancia que la gente del 3 contra 3 reclamaba, ¿no?
Exacto, sí, un poquito, ¿no? Pero vamos, que yo creo que en algún momento se igualará porque se va a hacer profesional. Si todo va bien y sale bien en Tokio, si se llega a celebrar. Y bueno, pues ojalá algún día esté a la altura del 5x5.
Bueno, has dicho la palabra profesional, ahora enseguida se me ha encendido una luz roja, pero escúchame una cosa, ¿cómo estás? Porque claro, acabas de volver de una lesión de rodilla, el año pasado hablábamos cuando la lesión, ¿cómo estás?
Bueno, pues bastante mejor, cada día mejor, todavía me queda un poquito para hacer la de antes a nivel físico, ¿no? Porque con la pandemia esta tampoco he podido trabajar la última etapa de la recuperación, que es la más importante. Pero bueno, que cada día me encuentro mejor y me voy sintiendo muy bien.
Bueno, se me encendía el chip con esa palabra profesional. Y es que, claro, hay gente también en nuestro baloncesto que está dejando el 5 contra 5 para hacerse profesional del 3 contra 3. Y uno de los casos es el de Carlos Martínez, al que muchos conoceréis, cantera de Baskonia, jugador de los últimos años. Pues que este año está en el primer equipo profesional español, que es el Club Deportivo O'Neill. Carlos Martínez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Profesional del 3 contra 3, suena esto un poco raro todavía, ¿no?
Sí. Bueno, suena raro en general y a mí también todavía me choca un poco, pero sí, en eso estamos. Y bueno, has dicho que es el primer club profesional, es cierto que tiene un matiz, ¿no?
Allá hay, sí, bueno, club. Girona, ¿no?
Eso es. Sí, hay clubes que se habían montado antes, Murcia, Girona, y es cierto que no compiten o no están todos los años concentrados como nosotros. Pero bueno, al final lo importante es sumar todos y bueno, yo soy bastante inexperto todavía, bastante rookie en el 3x3, pero lo importante yo creo que es sumar todos, que haya cuantos más mejor y que esto crezca.
Bueno, eres bastante rookie, pero también vas a estar concentrado en apenas unos días con la selección española, que ahora le toca a los chicos.
Sí, eso es, ojalá todo vaya bien y se pueda hacer con normalidad. Lo que cabe, claro.
Bueno, evidentemente, bueno, que yo quería preguntaros un poco por esa situación actual del 3x3. Bueno, para quien no esté muy puesto, Paula, la selección femenina sí tiene verdaderas opciones reales de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. La masculina lo tiene más complicado. ¿Por dónde pasa ahora mismo el recorrido hacia los Juegos?
Bueno, pues que se puedan hacer más concentraciones de esas, ¿no? Para poder prepararnos, ya que otros países se están preparando muy bien, ¿no? Que son candidatos a jugar las Olimpiadas. Pero bueno, tenemos el preolímpico en mayo, que son 20 equipos y 3 plazas. Entonces es muy complicado, creo que es la competición más complicada que vamos a vivir. Uh-huh. Pero bueno, o sea, hay que luchar y hay que estar ahí, que llevamos unos años demostrando que podríamos.
En el masculino, Carlos, el reto debería ser París 2024, ¿no? Lo más realista.
Sí, yo creo que entre medias además hay bastantes citas internacionales. Entonces, bueno, creo que lo de los Juegos de Tokio está difícil por tema de puntos, entonces el reto es, como digo, ganar puntos de aquí a 2024 y entre medias para que haya más jugadores profesionales, se den más puntos para la selección y que sean los que sean, pues los que jueguen estén en los mejores campeonatos.
Claro, y ahora yo os pregunto a los dos. Primero, Paula, si os parece. Al final, ahora se trata de convencer a la gente. El primer paso, siendo deporte olímpico, ya está dado. Pero para mucha gente, Paula, el 3 contra 3 sigue siendo, pues bueno, las fiestas del pueblo y jugar por un jamón. Pero hay totalmente que convencer de que es algo más, ¿no?
Sí, totalmente. Y eso es a base de que se nos dé visibilidad y que se puedan jugar torneos, ¿no? La gente vea que no tiene nada que ver de los que jugábamos en verano. Mi primera experiencia fue así, digo, bueno, esto será pues como los que jugamos.
La bota de vino, ¿no?
Pero en el primer partido, bueno, Carlos, tú no sabes, tienes esa experiencia, se te quita la tontería esa, porque te dan dos golpes y dices, bueno, pues esto va en serio.
Totalmente. Sí.
Me contaba el año pasado Jaume Comas en una entrevista, claro, él fue el seleccionador masculino que fue de los primeros con aquel equipo con Garbajosa, Carlos Jiménez y no sé si Lucio Angulo, claro, se presentan allí, juegan contra Mongolia y dicen, bueno, esto le vamos a pegar una paliza y claro, los mongolos jugaban específicamente 3 contra 3 y es otro mundo, Carlos.
Sí, totalmente. Y bueno, es lo que dice también Paula, que llegas el primer día, el nivel de contacto es mucho mayor. Yo incluso pensaba, oye, pues si no hay entrenador, quizá hay un punto de conflicto en los equipos con los cambios, pero al final eres tú el que está pidiendo el cambio para salir cuando que no puedes más. Yo creo que puede ser una tendencia futuro importante el 3x3 por sus características de consumo inmediato. Bueno, José, tú y yo lo hemos hablado más de una vez cuando te explicamos también el reto de Unix 3x3. Sé que con Paula Javi Huertas habla mucho y habla maravillas de ella, además, y bueno, hay que empujar todos en la misma dirección.
Sí, oye, pero es muy interesante eso de que el jugador pide el cambio, porque el jugador en el 5 contra 5 casi nunca pide el cambio, entonces esto es una bendición para el entrenador, Paula.
Bueno, aquí lo necesitas, o sea, es verdad que lo que ha dicho Carlos...
O sea, que no siempre se pide, cambiar. ¿No? No siempre se pide.
No, es tan exigente, tan intenso que necesitas ese minuto para coger aire y seguir, porque es verdad que es muy intenso. Yo creo que por eso va a tener bastante repercusión, porque es un juego muy atractivo, ¿no? Y para la gente que tampoco es muy aficionada al baloncesto, que podemos enganchar a gente por eso, porque es muy rápido, son tiempos cortos. La verdad que a mí me enganchó muchísimo desde el primer día que lo jugué.
Bueno, y de hecho esto es algo que ya está pasando en muchos países, ¿no? Probablemente sean un poco vasos comunicantes y a lo mejor donde el baloncesto 5x5 tiene mucha tradición o mucho nivel sea más difícil implantar el 3x3, pero es verdad, Carlos, que hay países en los que aquí ya se está moviendo mucho dinero en el 3x3 y evidentemente España tiene que entrar en esa rueda.
Sí, bueno, cuando hacemos un poco el estudio, entre comillas, de mercado, más o menos la tendencia es la que tú dices. En los países donde las ligas de 5 contra 5 son muy buenas y se cobra dinero, hay poco 3x3. Pero los países en los que, aun jugando muy bien a baloncesto, las ligas locales son peores, está habiendo cada vez más 3x3. Y en España, pues eso, lo que hablábamos antes, todavía no demasiado. De hecho, bueno, yo cuando explicaba a mi gente cercana que iba a jugar 3x3.
Están locos.
Pues la mayoría de ellos, ¿pero por qué te retiras si es muy joven? Si digo, no estáis entendiendo nada, ya lo entenderéis, no os preocupéis.
Bueno, y Paula, ¿el paso es en el femenino de un equipo profesional? ¿Cómo está?
Bueno, está más complicado, la verdad. Claro. Yo es un proyecto que tengo pendiente ahí, que lo estoy moviendo.
Trabajando en ello.
Sí, porque me da mucha envidia, pues eso, primero Girona que lo hizo 3x3 y yo creo que el proyecto que me encanta es de Donil, ¿no? A mí ya me pilla un poco vieja y con familia y que no podría permitirme, pero para la gente joven que tiene pocas posibilidades igual del 5x5 y tal, que se enganchen a esto y crear un proyecto así. Vale. Me encantaría poder montarlo algún día.
Pues vaya vejez la tuya, ya la quisiera yo para mí, Paula, te lo digo.
Ya, ¿verdad? Pero ya con una hija no me veo yo yéndome a... Me encantaría que me hubiera pillado un poco más joven porque esto me gusta mucho.
Bueno, pues otro día hablamos más tranquilamente sobre el 3x3 profesional en España, si te parece, y ese proyecto. Perfecto. De Carlos. Carlos Martínez, gracias. Suerte en la concentración de la selección y demostrar que no eres un rookie, hombre, que al rookie te hacen llevar las botellas.
Ya sabes que no. Muy bien.
Paula, me alegro mucho de que estés de vuelta en las canchas. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.
Pues venga, a la carrera porque ya llega la medianoche y acaba esta edición de Tirando a Fallar. No nos queremos ir sin el habitual repaso al baloncesto femenino. Joserra Alba, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Sobre todo porque esta semana ha jugado la selección femenina. Un partido un poco particular, ¿no? España contra España. Ha sido un poco raro y además con resultado muy abultado, pero bueno, concentración para preparar el Europeo de Valencia.
Sí, el partido en sí ya se ha usado más para categorías inferiores, en torneos también disputados en Valencia, y una concentración, pues eso, para reencontrar caras conocidas, el hola, ¿qué tal? Cómo te ha ido todo en esta vida y tal como está el mundo, pues para eso ha servido y poco más. El marcador ya lo dice, 73-36, con un detalle que a mí me ha gustado, que es que Madeleine Urieta, a pesar del marcador, estuviera dirigiendo uno de los equipos. Ahí lo dejo.
Sí, hubiera sido duro que ganara el equipo de Madeleine al de Mondelo, pero al final, claro. no por nada, no es un tema de sexo ni nada de eso, pero claro, el entrenador titular evidentemente es Lucas Mondelo, hubiera sido divertido de ver eso, pero bueno. Por lo demás, ya tenemos algunos de los rivales que puede tener España en ese europeo, porque ha habido ventanas esta semana.
Claro, España al no poder jugar contra Francia o al no querer precipitar eso, pues se ha tenido que esperar. De momento, selecciones como Eslovenia, que sufrió en el último Eurobasket de Serbia, la propia Serbia, que esta vez sí que se ha tenido que clasificar, Suecia en un grupo de tres prácticamente lo tiene hecho, y Bélgica con Anne Bauters, que solo está jugando para esto, para retirarse a lo grande, como quiere hacerla ya Palau, y comentábamos el otro día. Aún está por ver si en Valencia, en uno de los grupos que tiene Valencia, o en uno de los grupos que finalmente tiene Estrasburgo, cayeron Lyon y París por complicaciones logísticas por el coronavirus, al final Estrasburgo será esa sede que tiene Francia. Y bueno, un poco curioso porque las dos mejores jugadoras representantes de la principal liga de femenina, la Liga Femenina 1, la Liga Femenina Endesa, tuvieron cosas dispares. Por ejemplo, Fasula el primer partido hace 21-11 y al siguiente estaba jugando poco y llega al tercer cuarto, se encuentra con Alexandra Crosselli, primero la ve lateral, luego cuando se la encuentra ya se le cae el pecho. Ella se da un mal golpe y parece que no es nada, pero yo creo que Cáceres no va a arriesgar y que esta semana a lo mejor no la vemos, por si le interesa a la gente que lo esté escuchando y esté atento para la Ciberliga, que quiten a Fasula, que a lo mejor en toda la semana no juega.
Bueno, pues estaremos pendientes, evidentemente. No tenemos tiempo para más. Joserra, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Y nos vamos a la carrera. Claro, hoy programa condensado. Nos ha llevado tanto tiempo esa interesantísima entrevista con Daniel Medina que al final el resto ha tenido que ir a la carrera. Pero seguro que en casa lo sabéis apreciar porque ha dicho cosas muy interesantes y al final hemos tenido bastante contenido. No nos ha faltado casi de nada. Bueno, el domingo que viene a las 11 de la noche habrá más baloncesto en la sintonía de radio, por supuesto, con el control de sonido en manos del jefe de todo esto, que es Víctor San Román. Y además estará aquí el subalterno, José Manuel Puertas, hablando de lo que haga falta. Gracias y hasta la semana que viene.
Tirando a fallar.